Muy buenos días, doña Virginia. Es un honor tenerla en este programa con toda la historia que me han contado que usted ha tenido dentro de su municipio muy querido y dentro de todo lo que ha hecho como persona. Le acaban de entregar la medalla al mérito cívico después de 34 años de servicio en Cáritas. Una mujer entregada a la gente, entregada a todo lo que la rodea, sin esperar nada a cambio.
Así es.
Platíqueme un poco, doña Virginia.
Bueno, hace 34 años se inició el grupo parroquial ahí en de Cáritas, ahí en el municipio, y fue alrededor de unas 20, 30 personas que se inicia como en todas las cosas, ¿verdad? Y se fueron retirando y fueron agregando, pero ya las que deberíamos de haber quedado, pues quedamos, ¿verdad? Entonces yo soy de las fundadoras, se fueron unas cambiando de domicilio, otras se nos adelantaron en el camino, y pues aquí estoy yo, que es la única que queda.
¿Por qué nace esta actividad constante de ayuda? Platícame un poquito de su historia.
Mire, yo pertenecía a varios grupos de la parroquia, el Movimiento Familiar Cristiano, Pláticas Prematrimoniales y del Consejo Parroquial. Y al mismo tiempo estaba en el grupo de Cáritas. Cuando ya se termina el curso de Movimiento Familiar Cristiano, que son 3 años, nos dicen que tenemos que ubicarnos en algún apostolado, dedicarnos a un grupo y no a tantos, como yo pertenecía a varios. Dije, pues yo sigo en Cáritas porque mi vocación es Cáritas y la entrega para mí es Cáritas.
¿Desde niña usted era dadivosa en el sentido de la ayuda a la gente?
De la parroquia. Mis gentes, mi mamá no tanto, una tía que vivía con nosotros constantemente, perdón, en las actividades de la parroquia, pues siempre nos iba de pueblo, porque yo no soy ahí de Hidalgo, ¿verdad? Yo soy de pueblo, de China, Nuevo León.
De China, Nuevo León.
Entonces, nos llevaba constantemente a la parroquia y pues estábamos acostumbrados, que por ejemplo que la cuaresma, ¿verdad? Era pues Viernes Santo y que Jueves Santo y que el Sábado de Gloria y que todo eso. Entonces vivíamos realmente casi en la parroquia. Entonces yo me caso, yo vine aquí a Monterrey a estudiar, trabajé, me casé, mi marido es de Hidalgo y pues lógico me fui a Hidalgo y yo seguí en la parroquia, digo, en lo que yo podría servir. Y luego ya se me dio el apostolado este y dije yo, de aquí soy, y unas entraron y otras salieron y otras se fueron y así, pero yo seguí en Cáritas y lo mío es Cáritas. Yo creo que si volvieran a nacer, escogería el grupo de Cáritas.
¿Cómo fue su niñez, doña?
Mi niñez fue muy hermosa, la disfruté bastante, con carestías, conforme al tiempo en que se vivió. Yo tengo 74 años, entonces yo fui muy feliz. No nos faltaba nada, vivías al día, pero fue muy, muy feliz la niñez. Fuimos 3 hermanos, un hermano...
¿Tres o 13?
Tres. Un hermano mayor, la que seguía, una hermanita down, y yo. Entonces vivimos muy felices dentro de lo que nos podía dar, lo disfrutamos.
¿Cómo es la vida en China, Nuevo León, cuando eres niña?
Bueno, pues la primaria, ¿verdad? Yo vivía en Jacal, a mucha honra, vivía en Jacal, no había sanitario, no había luz, no había drenaje, lógico. Entonces, la escuela, el ir y venir, eran en los 2 turnos. Íbamos y veníamos y nunca decíamos que cansados, está muy fuerte el sol, la tierra está muy tierroso, porque nos mandaban por unas calles que no hubiera mucho automovilista, porque pues éramos de primaria y nos quedaba retiradito. Entonces yo disfruté mucho la primaria, salí, no había en China secundaria, teníamos que ir a General Bravo. Uh-huh. Y pues no me dejó mi hermano, entonces pues no estudian, pues entonces belleza. Pues acá derecha, menos acá derecha.
Bueno, o sea, pues no es. ¿Por qué su hermano y no sus padres?
Porque él en ese entonces él ya trabajaba. Mi papá viajaba constantemente. Uh-huh. Uno o 2 días en sus viajes era camión de carga. Y entonces él dijo, yo me la llevo a Monterrey a estudiar. Él lo que no quería que yo fuera a tomar un autobús, no ruta ni no, era un autobús que iba de aquí de Monterrey, Cadereyta, Reynosa, o Montemorelos, Reynosa, que eran los autobuses que había. Entonces no quería que yo anduviera. Para él era yo, pues la otra niña, la otra hermana, pues ella se iba a quedar en la casa. Entonces yo, pues cómo me iba a subir al autobús sola. Y en aquel tiempo, ahorita yo creo que menos me hubiera dejado, ¿verdad? O quién sabe. Entonces él empezó, estaba trabajando aquí en Monterrey y dijo, papá, si me la prestas, yo me la llevo. Yo le doy el estudio. ¿Eh? Entonces en la casa donde él se asistía de unos familiares o amistades, pero pues les decíamos tíos, 2 semanas, a las 2 semanas va y le dice a mi papá, a China, papá, me voy a llevar a mamá y a Lupita. Él pues seguía viajando porque su planta, su base la tenía en China. Y nos trajo, le digo, se trajo a mi mamá y a mi hermana. Y estudié, trabajé 5 años y medio, me casé y allá estoy encantada de la vida. 4 hijos que me dio el Señor, profesionistas los 4, gracias a Dios. Y yo trabajé, ya cuando tenía el más chico de mis hijos, 3, 4 años, volví a iniciar a trabajar. Y bien cerquita, porque lo quería bien cerquita. Yo me daban en Escobedo la planta. No, ya la quería ahí a media cuadra de la casa. Ahí estaba una secundaria. Y ahí, pues se presentó la oportunidad y ahí se me dio, ¿verdad? Entonces trabajé 28 años. Me retiré en el 2006. Pero yo seguí entregada a la parroquia. Digo, al grupo de Cáritas. Y aquí estoy.
La parte de lo que viene siendo la ayuda, que pues durante su vida, su infancia, su secundaria, pues vivió dentro de lo que viene siendo una costumbre de pueblo, que me imagino que era todos unidos, ¿no?
Sí.
Toda la gente ayudándose entre sí. Las carencias que existían, yo creo que ustedes mismos se las solventaban entre ustedes, ¿no?
¿En el grupo?
No, entre toda la gente que vivía en su comunidad.
Ah, en la comunidad.
Lo que pasa es que yo valoro mucho el tema de las costumbres y los valores de las pequeñas poblaciones, porque se hace muy solidaria la gente en acompañar a los que no tienen más carencias, y como que entre las comunidades ayudan a crecer entre sí.
Sí.
Entonces, cuando escucho su historia, cuando me comentan que es de un poblado de Nuevo León, se me hizo muy muy importante poderlo transmitir, porque ahorita el mundo está completamente vacío en el sentido de la solidaridad, en el sentido de acompañar a la gente que más necesita, y personas que traigan el sello de estar presentes, de ayudar, de estar al lado y solidarizarse con la gente que más lo necesita, pues está cada vez más escasa. Entonces, tener a personas como usted, que se ha entregado gran parte de su vida precisamente a estar viendo casos que son los que llegan precisamente a Cáritas, que me ha tocado porque he colaborado de alguna manera en Cáritas, pues son casos muy extremos, y son casos que si no hubiera gente atrás con la iniciativa de poder acompañar a esas personas, pues quedan desvalidas por completo.
Sí.
¿Qué ha sido lo que usted ha vivido en este tema, en esta situación de apoyar, de acompañar a la gente que más necesita?
Probablemente lo traigo yo creo que de familia, porque en el pueblo se solidarizaban. En el barrio había necesidad de algo, de por ejemplo un enfermo, y pues llévale el atolito, llévale el taquito y el cafecito caliente, están los viejitos en la cama, ¿verdad? No se pueden levantar, llévale. Entonces yo creo que eso yo lo absorbí de mi familia. Por eso yo, ese don de servir, yo creo que lo traigo ya yo muy arraigado. Digo, no sé. Pero yo veía en mi casa, conforme a lo que se podía, porque como le digo, no vivimos en un nivel muy alto, pero nunca nos faltó nada. Y se disfrutaba lo poquito o mucho que tenías. Entonces yo creo que eso yo lo viví, lo absorbí. Y lo estoy llevando a cabo. Entonces, acá, en lo que se refiere al grupo a Cáritas, no es que yo disponga para ayudar y eso, no. Se pide ayuda, y yo pido mucho. ¿Me puedes ayudar con un paquete de pañales? Cuando menos en este mes. No, hombre, 2, 3, 4 meses. Oye, mis hijos, ¿qué te falta para la despensa? Pues me falta leche, o falta arroz, o frijol. Bueno, como ves, este mes te damos esto y otro mes te damos lo otro. O sea, mi familia y la gente, a la que, pues, me voy a la que tiene, ¿verdad? Y voy y pido. Yo pido, no para mí. Es para formar las despensas para el que menos tiene. Entonces, si yo me verá pidiendo siempre.
¿Cuál es el caso más extremo que ha vivido usted en Cáritas?
¿Ahí en el pueblo?
En la parte, en su trayectoria como voluntaria. ¿Un caso que le haya marcado, que diga, qué barbaridad, qué necesidad tenía esta persona?
Pues los que, mire, es que los casos fuertes los canalizamos acá, a Cáritas de Monterrey. Y cuando son ayudas, apoyos de pasaje, o apoyo de medicamento, apoyo para un aparato ortopédico o algo, eso lo solucionamos nosotros. Pero pues a veces no hay entrada, no hay donativos, no hay benefactores, ¿verdad? Entonces los casos grandes los pasamos para acá. Entonces un caso fuerte, fuerte, pues yo sufro mucho con los que tienen cáncer. Uh-huh. Y te impacta porque lo ves que en la parte, en el local o en el cuartito donde viven, no tienen, no están acondicionados para, pues para recibir el tratamiento, porque usted sabe que para hacer una diálisis simplemente necesita un cuarto especial, necesitan ir en las personas, si son del Seguro Social o así, a instalar o a ver en qué situación está el enfermo o la familia para poder dar el medicamento para la diálisis. Entonces, en un cáncer, digo, pues tienen que estar en un lugar salubre también, que no esté contaminado, que no esté, pues el aseo, porque hay personas, les digo yo, que no es la pobreza, es la dejadez. O sea, y hay personitas que no, pues no tienen ya ánimo por la misma enfermedad y no tienen adecuado el lugar donde van a estar. Entonces, yo sufro en ese sentido de que si van a necesitar eso, ¿cómo lo van a transportar para venirse a las quimios? Esa es una. Y la otra, pues, el dinero. El dinero para poderse mover, si viene en taxi y a veces pues sale alguna. También, hablando, ¿verdad? Hablando y hablando, ¿quién va a Monterrey? ¿Quién va por aquel rumbo? Que pues que los puedan dejar. Pero casi siempre ya de acá, pasando el caso a Monterrey, se canaliza y se va prestando, se va fluyendo y se arregla todo. Pero yo me mortifico mucho con una persona que tenga cáncer, porque a veces no tiene quien lo vea. Están solitos el par de personitas grandes y está difícil. O si tienen hijos, a veces, pues por cuestiones de trabajo, ya no vamos a decir por qué, porque les da ganas no estar ahí, no quieren batallar también. Pero vamos a ponerle que pues están trabajando en otra parte y no están en el momento en que los necesitan. Uh-huh. Y es donde te duele.
¿Qué parte de su historia ha contribuido para que usted se fortalezca a no dejar lo que está haciendo en Cáritas? Dice, a mí no me sacan de Cáritas. ¿Qué es lo que lo motiva?
Que no hay gente que quiera seguir trabajando. Gratuitamente no hay quien quiera. Llegan, ya le pedimos permiso al padre. ¿Para qué? Para entrar a Cáritas. Aquí no necesitas permiso. Aquí se necesita voluntad. Porque tienes que llegar y seguir ayudando. 2-3 semanas y ya se fueron. ¿Qué permiso ni qué nada? Les valió nada. No, se fueron. Entonces les digo, no, yo no me retiro. Yo entré, tenía 20 años de casada y 40 de edad. Sáquenle la edad. Entonces empezaron, pues yo salía 3 y 4 veces a la semana, una con mi marido, porque en pláticas matrimoniales teníamos que ser los dos. En movimiento familiar los dos, pero en la junta de consejo de la parroquia, pues yo iba solo porque era la secretaria. Y a Caritas pues sola también, aunque como le digo, siempre me han apoyado. Y que hay rifas, órale, tú un talonario y tú el otro, y a ver cómo los acomoda. Y órale, mi familia está conmigo. Mi marido agarra un talonario y también lo acomoda en una mañana, acomoda todo. Entonces, a mí me ha impulsado esto, porque no hay quien, le digo, el día que yo me salga. Ah, y de tanta salida me decían, ya, tanta salida, deja un grupo. No. Pues luego era de tres años un curso del movimiento, entonces dije, ya acabé, ya me quedan 3. Y luego así, pero ya retírate, ya es mucho que entren otros. Hubo temporadas, o ha habido temporadas, de que hasta 12 personas integrábamos el grupo. Ahorita pregúntame cuántas, somos 3-4. Somos 4. Entonces, ¿cómo me voy a salir? ¿Y esas gentes qué van a hacer? Y me voy a salir el día, solamente que el padre me diga, se retira, me retiro. Pero menos, yo por teléfono controlo muchas cosas también. Uh-huh. Para pedir principalmente.
Para pedir,
pesco el teléfono y nadie me dice que no.
Qué importante es, doña Virginia, tener una motivación para poder levantarte todos los días a hacer algo por el mundo, por la vida. Porque eso creo yo que es lo que te da la fortaleza para vivir. Cuando tienes una motivación para poder estar alrededor de la gente, tratando de aportar algo, se vuelve una, vamos a llamarle un círculo virtuoso, porque eso te da vida y das vida a los demás con tu aportación. Entonces creo que todo eso es lo que hace que la gente siga motivada a trabajar sin un peso, a trabajar sin ninguna retribución más que amor, dar amor, recibir amor.
Aquí el apoyo, bueno, primeramente el Señor, gracias a Dios por él estoy aquí, y el apoyo a mi familia, porque sin el apoyo a mi familia yo creo que no hubiera seguido. Ellos me apoyan bastante. Y ya no me dijeron, se cansaron de decir que me retirara. Ya no me dijeron. Y ahora pues ahí andan conmigo y miren lo que me... en lo que ando.
Así es. ¿Sus hijos están involucrados también en la parte del...?
En la pedida, sí. Yo les pido parejo. Pero, por ejemplo, ahorita traemos una rifa y le digo, tú te vas a llevar un talonario a la empresa y tú con tus compañeras me acomodas tantos y tantos y salen los boletos. O sea, los involucro en esa forma y como le digo... ¿qué te falta para Navidad? Son 3 eventos los que tenemos en el año. En Navidad, 10 de mayo y el Día del Adulto Mayor. Se les hace un platillo y se les da un regalo. Entonces, pídele. Tengo grupitos para el 10 de mayo, para diciembre y para el Día del Adulto. Me cooperan con la soda, me ayudan para el platillo. En diciembre me ayudan para los cobertores. Y sale, porque yo vivo pidiendo y sigo pidiendo.
Mucha gente le da vergüenza pedir.
No pido para mí, estoy pidiendo para Caritas. Yo para mí no pido. Ni a mis hijos a veces les digo, les preguntaré, ¿ya les dieron los aguinaldos? No van a pensar que quiero que me den. No, eso no pregunto yo. Pero sí les pregunto, oigan, necesito esto. Pues órale, y las nueras y todos estiran parejo.
Fíjese que yo cuando era más joven, leí un libro que se llamaba El Factor Aladino, que se lo recomiendo. Usted que se dedica a pedir, porque en realidad de pedir salen las grandes bendiciones. Y decía que ahí nunca te debes de cansar de pedir, porque cuando pides, pues lo más que vas a recibir es una negativa, porque finalmente puedes recibir algo de lo que estás pidiendo cuando lo pides con convencimiento. Entonces, cuando uno pide para alguien o para uno mismo, está realmente haciendo lo que le nace. O sea, a ver, yo necesito para esto, necesito para aquello. Y cuando vas, cuando ese pedir va precisamente para apoyar a los demás, se hace un círculo virtuoso muy grande. Entonces, muchas veces nos da pena pedir, pero en el pedir está el dar.
Es como la oración, si pide uno por los demás, por uno está abogando. El que pide el negativo, ay, ojalá y deje de descansar y ya me tiene cansada o algo. Es para ti, se te vierte para ti. Entonces, el pedir está el dar. A mí es rara vez que me dicen, pero tienen bonita forma de decir, en esta vez no te voy a poder apoyar, porque tengo este gasto, surgió esto, pero en el otro evento, cuenta conmigo. Ahí cambia, a que te digan, no voy a poder. Ahora, ha habido ocasiones, por ejemplo, nos apoyamos a los reos en diciembre. Nos van a apoyar. Todavía ven lo que hicieron. Ahí está el que va a decidir el por qué está ahí. Porque hay mucha gente inocente. Mucha gente inocente. Lo hemos sabido por propia voz de las gentes que han estado en las Cáritas penitenciarias. Dice, no saben la cantidad. Los mismos párrocos dicen, más que secreto, confesión, pero hay mucha gente inocente. Entonces tú haces el bien y no veas a quién. Nosotros pedimos y vámonos para los reos, o sea, lo que nos piden de aseo personal, ¿verdad? Y comentas, no le estoy pidiendo, estoy comentándote que andamos haciendo la cooperación o andamos pidiendo para juntar, hacer los kits para mandarlos a... Bueno, ahorita no está la penitenciaria, pero a Podaca o a Cadereyta, no sé a dónde los más bien nosotros apoyamos a Podaca. Lo canalizamos a Salinas Victoria. Y entonces dice, pero todavía no te estoy pidiendo. Y me estás diciendo que para qué, todavía ven cómo están y los vamos a apoyar. Le digo, es que no, nosotros no vamos a sentenciar a nadie, ni estamos apoyando al que necesita. Y ahí se necesita, por más cruel que seas o haya sido, ahí necesitas ayuda en la pena.
Haz el bien sin mirar a qué.
Sin mirar a qué. Uh-huh. Y no hay que dar, hay que darse. Esa es otra. Uh-huh. Entregarte, o sea, que vean que tú te estás entregando. Digo, pero pues hay quienes que pues se nos nubla la vista, yo creo, se nos pone una cortinita y no vemos. Pero aquí estaremos hasta que el Señor llegue.
¿Cómo hace una madre para educar a sus hijos en el sentido del dar?
inculcarles que tienen que hacer el bien también, o sea, porque de ahí sale todo en la caridad. La caridad tiene que ser bien muy valiosa, muy entregada, porque si no tienes caridad, pues yo digo que no te quieres a ti. Si estás viendo que aquella persona está batallando simplemente para pasar la calle o para subir la banqueta, ayúdale, ya es una obra de caridad. Ya no necesitas soltar dinero, de sacar la cartera y desbolsar, de darte lo que tenéis ahí, o de desocupar la despensa para darle. No, simplemente ayúdalo a cruzar la calle, o simplemente ayúdalo a llevar el traguito de café, de agua limonada, lo que sea. Ya no van a ser bebidas muy ostentosas. No, digo, esa es la caridad. Entonces, yo a mis hijos les inculqué eso, y pues lo han tomado, digo, no en la medida que pues que yo quisiera, porque ellos trabajan y en su trabajo también pueden hacer la caridad. Bastante caridad que pueden hacer en su trabajo. Entonces ellos, pues me imagino que lo están llevando a cabo, porque he visto o he observado muchas, o te platican, ¿verdad?, de lo que hizo, tu hijo hizo esto y esto. Le digo, pues te da mucho gusto, porque pues algo absorbieron de ti, ¿verdad?
Crecen viendo el ejemplo de los padres, y es lo que los inculca precisamente a ser personas misericordiosas. Ahorita el mundo necesita mucha ayuda.
Bastante.
Mucha ayuda. Estamos en una crisis de pobreza, en una crisis de valores, en una crisis de situaciones que conllevan un grito desesperado para que la gente nos apoyemos y nos ayudemos mutuamente. ¿Qué nos recomienda doña Virginia para que esto sea un proyecto de vida de los seres humanos?
Pues yo digo que seguimos con la caridad. Para mí la caridad es importantísima, y el dar, y no es la cantidad, es la calidad, tanto de tiempo como de, pues en lo que puedas ayudar, o sea, de lo que vayas a apoyar, pues ya es la forma en que tú se la brindas, en la forma en que tú se la vayas a ofrecer. Es la forma en que la persona queda, porque a veces llevas cualquier insignificancia y ya la persona, como no está impuesta que la apoyen o que la visiten o que la... Entonces se trastornan con lo poquito que le lleves. Entonces no es... Es como la calidad, la cantidad o calidad de tiempo que le das a tus hijos o a los que están a tu alrededor. No es la cantidad, de la calidad de tiempo que les brinde. Entonces acá no es la cantidad de ayuda. Es la forma en que tú se la lleves, y la forma en que tú se las ofrezcas, o en la forma que se la platiques. Porque hay personitas que, aparte que nosotros tratamos con pura gente mayor, no escuchan bien, no ven bien. No te desesperes, acércateles y diles, dices 6 y creen que es 100 o 10, o sea, distorsionan la cantidad o la palabra, vaya. Entonces, el dar, la calidad sobre todo. Y no hay que darse, hay que dar, como decía la madre Teresa de Calcuta, hay que dar hasta que duela. Entonces hay que darse, que veas que tienes intención, que tienes ganas de dar. No, aquí les traigo, y aquí aventadito no, que se vea que se lo estás llevando
con amor,
el amor, como le digo, el amor. Y entonces la persona que ellas quedan, a veces dicen, ¿cómo le agradezco? Que fíjese que no, a mí no. Porque yo no dispongo de mi bolsa para... Sí, a veces en ocasiones falta y hay que sacar. Pero yo lo que hago es pedir. Y se hace todos los donativos, todo lo que se apoya. Tenemos un primer domingo de caridad, el primer domingo de mes. Y ya lo que falta, pues hay que comprarlo. Y a veces, pues no hay. Y le digo, pues me va a faltar esto, me va a faltar lo otro. Pero es lo que le digo, hay que dar, pero darlo bien, no aventadito. Darlo con cariño, con amor, que vea aquella persona que pues se lo estás ofreciendo de corazón. Y esa es la mayor satisfacción que siento yo personalmente, que yo en tantos años que tengo estar sirviendo, pues ha habido de todo, porque nos han puesto piedritas por todos lados, porque hay quien se encarga, ustedes lo saben, en todos los... profesiones, siempre hay dos sindicatos, les digo, dos partidos, y siempre pues uno dice y otro no dice, y ahí está, digo, rocas, no piedritas, rocas nos han puesto, y el Señor no las quita, y para adelante.
¿Qué tipo de rocas les han puesto, doña Virginia?
Nos ponen en mal, que nosotros anteriormente nos apoyaban Bueno, del 2004, 2006, cuando empezó la inseguridad. Veníamos a San Nicolás, había un bazar. Un local donde almacenaban donativos de las latas golpeadas de pintura, ¿verdad? Puertas medias raspadas o medias así, escritorios, lockers, sillas, todo de todo. Y de ahí veníamos nosotros, nos hablaban, hay un donativo, vengan por él. Y paga el camión y oye, aquí nos queda un lugarcito, aquí cabe una lata. Yo iba bien cargada, pues nos cobraba el camión, yo tenía que llevarme el camión bien cargado. Y en esa forma nos empezaban, cuando empezó lo de los teléfonos, ¿verdad? Que yo no voy con la tecnología, yo, personal. Los demás que estén al día, pero yo no. Yo nomás bueno y adiós. Eso es todo. Y que me tengan informado, por eso traigo el teléfono, pero de ahí para allá ninguna, que WhatsApp, que esto y que otro. Me lo mandan y yo les marco, porque no les sé devolverle el mensaje. Entonces, que nosotros descargábamos el camión en la casa. Y pues luego nos manda a llamar el sacerdote, ¿verdad? ¿Qué pasó? No, pues es que aquí dice eso, bueno, pues que lo compruebe. Y no, pues que, no, pues no, no, nomás que hay que cuidarse mucho porque pues es una institución de mucha seriedad, ¿verdad? Y que es, o sea, digo, pues vengan, préstenme el camión simplemente, yo pagaba mucho por el camioncito. Préstenme un camioncito. Y así vamos y lo descargamos directamente al bazar de Cáritas. Y ahí no hay con qué, a lo mejor lo bajó Virginia en su casa. O lo bajó la que lo acompañó el del camión. Digo, perdías toda la mañana. Toda la
puros
mañana.
Trámites burocráticos que no estaban.
No venían al caso, o sea, y luego no, que luego ha habido temporadas de que bastantes donativos. Y luego, nada. Y a rascar con las uñas, y a pedir, y a pedir, y a pedir, y se sale. Pero nunca nos ha faltado, gracias a Dios. Dios provee. Y a veces, ay, el martes hay reunión con las personitas, no tenemos que, pues no falta, oye, puedes llegar por tal cosa y tal cosa y tal cosa. Y ya salió el martes, ya salimos del CD. Entonces no nos ha faltado, nos vemos, yo me mortifico, sí me mortifico. Y dicen que para qué, que Dios proveerá, sí Dios proveerá, pero mientras que Dios provee, yo agarro mucho guato, yo me mortifico mucho. Porque pues se van a quedar, esas gentes van por necesidad. Ya son 30, de 35 a 40 gentes que atendemos todos los martes. ¿A qué van? ¿A poco yo voy a ir nomás? Yo no me voy a parar ahí por medio kilo de tortillas y una lata de atún o una lata de verdura o no sé. Van porque tienen necesidad. Y con esas tortillas y eso que se les da, pues ya salen uno o dos días sin mortificación. Entonces está, como le digo, está. Que por eso nadie quiere el puesto. Uh-huh. Nival, todavía estás en Cáritas, hasta que el Dios disponga. Pues si nadie quiere.
¿Alguna vez ha pensado en abandonar?
Ni en sueños.
Por
más que me presionen y que mire que ya deja, porque como ahorita vengo con el dolor de cabeza, todo lo que da. Y me he ido, ya estoy, y me siento tantito y respiro hondo y que no, soy yo, ¿verdad? Pues ya retírate. ¿Quién dijo? Pues te lo estoy diciendo yo. No me voy a retirar. Y luego llega otro párroco y llega, ya ve. Pues si el padre me dice retírese, me retiro. Menos no. Y ya le dije, si usted me dice hasta aquí, yo me retiro. Y luego, ¿quién atiende? Pues ahí está el detalle. Uh-huh. Yo sirvo de corazón. Le digo, yo no iba a esperar 34 años a ver si me daban un día la medalla. Yo no la busqué. A mí se me fue.
¿Qué significa esa medalla?
Esa medalla la proporciona el municipio cada año, el día de la fundación del mismo, ¿verdad? Del pueblo. Y eligen dos, tres gentes, a veces hasta cuatro, pero casi son dos, tres, de los que hayan hecho algo en bienestar del pueblo, de la niñez, del sector X, ¿verdad? Y a veces dicen, fíjate, no lo merecía. Se lo dieron y pues no era para él, era, se lo hubieran dado mejor a fulanito o a manganito. Y ahora que me van a buscar, me dije, no, yo no quiero problemas. No, si ya me hablaron, me dice mi hija, ya me hablaron pidiéndome datos y que esto y que lo otro. Dije, yo no fui a buscar, no, nadie te está diciendo que fuiste a buscar, yo no quiero, ni me van a decir que tengo que hacer esto y que levantar firmas y que, porque ha habido otras ocasiones, cuando es alguien de una escuela, el personal o de la zona donde perteneces, firman los maestros si estás de acuerdo en que se le dé el premio, la medalla. Yo no voy a levantar firmas, yo no pedí eso. Yo no me pedí para Carita, le dije, no levantar firmas. No, fue directamente de boca del alcalde el que se me fuera a avisar que yo era de las que les iban a dar la medalla. Dije, pues bueno. Pero como le digo, esa la entrega el municipio cada año. Cada año. Y ahora pues me tocó a mí, digo, pues, ¿la mereceré o no lo mereceré? Le digo, el Señor destinó eso y bueno. Pero dice el padre que sí la merezco. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Dijo el padre que merecido lo tenía. Le digo, no, pues no sé. No sé.
Muy bien, doña Virginia. Pues muy alentadora la historia. La verdad es que es una historia de tenacidad. De que aunque cualquier situación que se le haya puesto en el camino, no ha dejado de ser lo que realmente le apasiona. Porque su pasión sin duda es ayudar a la gente.
Ayudar.
Es apoyar a las necesidades de las personas.
Al que menos tiene.
Al que menos tiene. Y eso sin duda es un ejemplo a seguir. Y necesitamos muchas doñas Virginias ahorita en el mundo para que realmente el mundo fluya como debe de fluir.
Pues ojalá que donde en los partes, ya no municipios, sino hay mucha colonia muy arraigada, con mucha necesidad, ojalá que hubiera alguien que se entregara.
Sí, porque falta mucho.
Mucho.
Definitivamente.
Mucho por hacer y hay mucha, mucha necesidad.
Y no podemos ser ciegos y sordos ante ante lo que la gente...
La oscuridad, ante todo, ¿verdad? Entonces tiene que haber claridad para estar... Y tenemos que estar al pendiente porque hay quienes no hay necesidad y van pues a pedir. Y entonces digo, pues está... Difícil ir a, como yo, difícil ir a pedir, gracias, ir a pedir sin tener necesidad, pero digo, sí tiene necesidad, entonces, pero sí ha habido ocasiones en que nos juegan rudo, ¿verdad? Entonces les digo yo que tenemos que pedir mucha luz al Señor para saber ayudar al que más necesita, o sea, a la persona indicada, porque a veces llegan con mucha, mucha labia y mucha... Pues tienen, a eso se dedican, ¿verdad? Y sí, nos han jugado. Y ya cuando se van, híjole, pues sí, dijo, no era, ya había venido aquí, no es lo que dijo aquí, dijo que era otra cosa. Le digo, bueno, pues ahí el Señor es el que lo va a juzgar. Nosotros ayudamos porque hace el bien sin mirar a quién, volvamos a decir lo mismo. Y él vino vino a mentir porque... Vino a pedir sin ninguna necesidad y eso se hubiera sido canalizado a otra persona que verdaderamente necesita.
Ay, y esa gente está quitándole a la gente que más necesita.
Exactamente. Y tienen tanta labia que hasta el mismo párroco a veces han lo vacilan así en esa forma. Y entonces ahora hay órdenes, ya dice, si necesito yo le hablo, dice el padre, ¿verdad? No le dé a nadie, dice. Pero van que bien, los mandaron, o sea, de los migrantes, vaya por decir, me aventaron de, pues de Chihuahua, que de Tamaulipas, o que para allá, que para acá. Y necesito esto para hacerme llegar, soy de tal parte. Pues les das una cuota así muy baja, ¿verdad? Y como que se quedan que pues que querían más. Digo, bueno, pero vaya pidiendo de casa en casa o váyase a la plaza o por fuera de una tienda o algo y ahí de poquito en poquito va a completar su pasaje. Digo, pues para no decirles que no, pero pues tampoco les puede dar todo lo del boleto. Ahora en Caritas nos tienen dicho que les compres el boleto, no les des el dinero. Yo te acompaño a comprar, ¿a dónde vas? Pues que a Tabasco o a Veracruz, vamos, ¿a cuánto vale el boleto? Pero imagínense yo desde allá venir a Monterrey, a la oficina, a comprarles el boleto. Y que no es, o sea, no es, por eso les das cualquier cosa, digo que, pues que se compre un refresco o algo y será o no será. Porque ahorita hay mucho migrante, digo, allá al pueblo llegan en los cruceros, ahí como pasa el ferrocarril, en los cruceros los fines de semana se paran gentes con sus criaturitas. Y que no es, y que sí es, digo, pues bueno, dales la ayuda y será o no será. Así está la situación.
Usted, doña Virginia, a la edad a la que ha llegado, ¿se siente satisfecha por lo que ha hecho?
Sí. A lo mejor pude haber dado más. Cuando estaba más joven, ¿verdad? Ahorita pues ya voy de salida y le digo, yo sigo sirviendo con el mismo amor y ya no estoy sirviendo al 100 como servía, pero sirvo de corazón. Y eso nadie me lo quita.
Servir de corazón es precisamente lo que venimos al mundo. Definitivamente.
Pero no todo lo llevamos acá. Entonces cree uno como cuando pasa algo en la familia, si hubiera, pero pues el hubiera no existe. Pero yo digo que, digo yo, no al 100, pero he ayudado, he servido en algo. Y como en todas las cosas, unas hablan bien y otras personas hablan mal. Pero yo, para que esté ahí, yo digo que el Señor ya me hubiera quitado, ¿verdad? Entonces, yo estoy ahí hasta que Él diga.
Pues mire, me da mucho gusto haberla podido entrevistar, porque gracias a la tecnología, las historias quedan grabadas en la historia. Las entrevistas quedan grabadas en la historia. Y alguna vez, alguno de sus nietos, bisnietos o tataranietos van a estar viendo lo que fue a su abuela, o su bisabuela, o su tatarabuela.
No, ya no.
Y tiene la gran bendición de tener a sus hijos aquí. No, sí, porque la tecnología es infinita.
Sí.
O sea, es como...
que no llegaremos a ver.
Exactamente. Eso es a mí lo que me motiva mucho a entrevistar gente que ha logrado algo, que ha luchado por algo y que quede plasmada la historia en el esfuerzo que tuvo para lograrlo. O sea, no me queda la menor duda que usted es una mujer que ha entregado su vida al servicio, que ha entregado su vida a la gente que la rodea, y creo que lo menos que podemos hacer alrededor de usted es dejarlo plasmado en la historia.
Cosa que les agradezco, porque yo ni en sueños me hubiera imaginado estar aquí.
Para mí es un honor.
Más mío.
Y agradezcaselo a su hija que nos escribió por ahí por Facebook. Porque
qué bueno que supo hacerle, porque yo no sé hacer eso.
Tratamos de leer todo lo que nos envían y tomar historias como la suya y como muchos seres desconocidos que están trabajando día a día y que la gente no sabe que existen. Entonces, para nosotros es un honor tenerla en este programa. Y como ya es tradición en este programa, vamos a sellar su historia con una canción improvisada en este momento.
¿Quién la va a cantar?
Yo.
Ah, yo creo que no.
O la ponemos a cantarla usted.
No.
Le quiero presentar al panda, que es todo un personaje.
¿A quién?
Al panda.
Míreme, aquí estoy.
El panda Jorge Luna, el panda es nuestro querido amigo y parte de este programa esencial, que es un gran músico y que él, con la historia que usted escuchó, digo, más bien con la historia que usted mencionó, él estaba creando una canción o una armonía dentro del instrumento para que ahorita fluya de manera mágica y vamos a ver qué es lo que sale en la historia de Virginia González. Vamos a ver. Sí, claro, adelante.
Voy a hacer. Vamos a adecuarnos a. Aunque este señor es. Somos algo rockeros, pero vamos a recordar.
Gusta toda clase de música, no sé.
Bueno, pero vamos a hacernos un poquito. Vamos a regresarnos en el tiempo. ¿Te acuerdas de unos. Cuando empiezas a tocar la guitarra en la secundaria, en la primaria, que empiezas.
Toda la gente que está contigo, que acude a ti, siempre viendo cómo ayudar, cómo acompañar a quien necesita de tu amor, de tu compasión. fuerza para todos los días levantarte y ayudar, Virginia. Gracias, Virginia, por existir tanto dar.
Gracias, no, gracias por tu tiempo, por su tiempo. Disculpe, estoy acostumbrado a hablar de tú, pero con todo el respeto.
Somos de la misma edad.
Somos de la misma edad.
Oye, ahorita, yo de la edad de él. Yo de la edad.
Ahorita que voy a ventilar un poquito aquí a doña Virginia cuando llegó, ay, no, hombre, pues mi hija, hombre, que le encanta meterme en broncas.
Nada.
Y yo ahorita dije, pues es que okay. Se ve que le encantan las broncas.
Más bien.
Estaba aventando la pelota a otro lado, ¿verdad? Pero...
El niño de mi hijo, también a veces nunca se cayó, dice, pues tiene que sacarlo. O sea, a veces digo, no me deja hablar, pues hasta que hubo alguien que te pudiera hacer competencia, dice, pues si no te callas.
No, muchas gracias, doña Virginia, por honrarnos con su tiempo, con su presencia. Vienen desde Hidalgo, Nuevo León, a la entrevista, lo cual agradecemos y valoramos muchísimo.
Al contrario, agradecemos, el que le haya dado tan cerca la entrevista, uh-huh. Sí.
Es que fue una
diocidencia.
Sí, porque traíamos ahí el tiempo, traemos una agenda, gracias a Dios, bastante nutrida de entrevistados, y me canceló uno, entonces dije, pues de una vez, se pudo, y todo se formó. Entonces,
y apenas esta noche va y me dice, le digo, pero yo no voy, yo no voy a ninguna parte, no, si nos van a llevar. Y luego ayer llega la esposa de él y le digo, fíjate, mañana es, ya le dije, le digo, ya sabía yo. Dijo, ya le dijeron, le dije, pues tuvo que venirme a decir, pero porque yo sospeché. Dije, ¿por qué me separa con tanto tiempo el que si el sábado vamos a Monterrey? O sea, acá, ¿verdad? Dije, yo creo que me van a llevar las tiendas. Y no.
Pues ahora la llevan, ¿eh?
Pues ahora.
Ahora se la llevan a las tiendas.
Bueno, ya me voy.
Sí, ya, muchas gracias.
Gracias a ustedes.